11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Se van a cumplir 3 meses de la entrada en vigor el 7 de octubre de la ley del solo sí es sí. Desde entonces se ha rebajado la condena a cerca de 140 agresores sexuales y 17 han salido de prisión. Patricia Rossetti.
Un goteo continuo que lleva rebajas de condena que rondan los 140 casos, con una reducción de hasta 7 años de cárcel. Tras la revisión de sentencias en aplicación de la ley Montero, 17 agresores sexuales han salido ya de prisión. Revisiones que se han aplicado en 16 comunidades autónomas con la rebaja correspondiente. 20 casos en Madrid, 18 en Galicia, 17 en Andalucía, 15 en la Comunidad Valenciana o 12 en Castilla y León. Un caso llamativo fue el de Cantabria, donde la pena se redujo de 18 años de cárcel a 11.
Y los Reyes ya han pasado esta noche por las casas de nuestro país dejando regalos. Hugo contaba en Herrera en COPE hace unos minutos lo que le han traído y le han dejado en su árbol.
A ver, ¿qué te han traído, Hugo? A ver, al grano.
A ver... A mí me han traído un globo terráqueo. Anda. Una camiseta de Vinicius Junior, de la oficial.
Anda, qué barbaridad.
Y un ajedrez electrónico para que aprendamos mi papá y yo.
Qué barbaridad.
Qué bueno.
Y en una hora se celebra el sorteo del niño que vas a poder seguir aquí en Herrera en COPE. Reparte 700 millones de euros. El primer premio está dotado con 2 millones a la serie, 200.000 euros por cada décimo. Y a la misma hora, a las 12, va a empezar en el Palacio Real la Pascua Militar, marcada por la guerra de Ucrania, que va a centrar seguramente los discursos con los que se inicia el curso castrense. Los Reyes van a presidir una ceremonia que recupera su formato habitual tras la pandemia y a la que van a asistir 170 invitados. Y más cosas, la Guardia Civil ha interceptado en Cala Santallí, en Mallorca, a 22 migrantes de origen magrebí subsahariano que iban a bordo de una patera. Todos ellos presentan un aparente buen estado de salud. Es la segunda patera que llega en lo que va de año a Baleares, tras la que llegó el pasado martes a Cabrera con 19 inmigrantes a bordo. Y hoy se cumplen 2 años del asalto al Capitolio de Estados Unidos. La investigación sobre lo ocurrido el 6 de enero de 2021 en Washington sigue abierta, con unas 900 personas acusadas de participar en los disturbios. Hoy se espera que Joe Biden comparezca y recuerde este día negro en la historia de la democracia del país. Además, allí en Estados Unidos continúa el bloqueo en el poder legislativo. Ya son 9 las votaciones sin que los republicanos puedan lograr el consenso para nombrar al speaker, al presidente de la Cámara Baja.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y ayer conocimos los últimos clasificados para octavos de final de la Copa del Rey. Juan Bobadilla.
Ayer se clasificaron el Betis, Osasuna y el Athletic Club. El sorteo de los octavos mañana sábado a la 1:00 p.m. en Las Rozas, en el que tendremos un participante de la tercera categoría, el Ceuta, 3 segundas y 12 equipos de primera, entre los que habrá enfrentamientos. Anoche estuvo en el partidazo de COPE Lucas Pérez, nuevo jugador del Deportivo de La Coruña. Así explicaba su marcha a casa.
Pues mira, yo se lo explicaría fácil y sencillo. Lo que un gaditano siente por el Cádiz, pues lo siente un coruñés por el Depor, en este caso. Yo creo que más claro no he podido ser. Entonces, como ellos hasta me entienden porque lo sienten así también, me han dado muchas las gracias y que me desean mucha suerte.
Sí,
igual que yo también se la deseo a ellos.
Hoy vuelve la Liga con la jornada número 16 a las 6:30, Elche-Celta, y a las 9, Valencia-Cádiz. Gianluca Vialli, leyenda del fútbol italiano, ha fallecido hoy a los 58 años de edad tras una larga lucha por el tumor. Lucha por un tumor en el páncreas. En marcha la 6ta etapa del Dakar, en la que Carlos Sainz es 4.º en coches y en motos, Joan Barreda es 6.º.
Sigues en Herrera en COPE.
Estar muy motivada en mi trabajo y...
Todo salud, que es un poco típico, pero que realmente cuando nos falta es cuando más lo echamos en falta.
Lo que pienso conseguir en este 2023 es personalmente intentar ir menos acelerada. A ver si lo consigo, que voy siempre corriendo en esta vida a todas partes. Y profesionalmente, que tú que me estás escuchando estés siempre bien informado y entretenido con las historias que te contamos en Mediodía.
En Mediodía COPE, Pilar García Muñiz vive contigo la ilusión de un nuevo año juntos.
El Corte Inglés es magia, es Navidad.
¡Feliz Año Nuevo!
Este invierno en Repsol queremos que sigas ahorrando en carburante. Por eso sigue disfrutando de un descuento de 10 céntimos por litro al pagar con Wilet, sin límite de litros ni de importe. Si todavía no tienes Wilet, descárgatela ahora y empieza a ahorrar. Ven a nuestras estaciones de servicio y aprovecha este descuento hasta finales de marzo. Más información en Repsol.es.
Y está aquí la Navidad.
Desde la Fundación Alquiler Seguro seguiremos trabajando este 2023 para que ninguna familia pierda su futuro.
Con Alquiler Seguro.
Fundación Alquiler Seguro te desea una feliz Navidad y un 2023 en tu hogar.
La Iglesia en Siria se vuelca con las familias cristianas y tiene en marcha la iniciativa Gota de Leche para alimentar a los niños de la guerra. Con solo 7 euros tú puedes proporcionar leche durante un mes a un niño de entre 2 y 10 años y con 37 euros a un bebé lactante. ¿Cuántas gotas de leche quieres aportar?
Esta Navidad, con COPE y ayuda a la Iglesia necesitada, enciende tu luz por Siria. Llama ahora al 917259212 o dona en ayuda a la Iglesia necesitada.
La supervivencia de los cristianos en Siria también depende de ti.
¿Y tú, que tienes hijos adolescentes, qué necesitas para tu seguridad?
Mi preocupación son mis hijos, que ya son más independientes y pasan mucho tiempo fuera de casa. Me preocupa que les pueda pasar algo.
Pues en Securitas Direct tienen una alarma para ti. Porque en su app tienen un botón SOS con el que pueden pedir ayuda en caso de emergencia. Y con las cámaras puedes saber cuando llegan a casa y ver que están bien. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Mañana escucha Agropopular, el programa líder de la radio en agricultura y ganadería. Toda la actualidad del sector de 8:30 a 10:00 a.m. con César Lumbreras. Espacio patrocinado por Timac Agro. Innovación en fertilizantes para una agricultura sostenible. Timac Agro, pioneros por naturaleza.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Mira, hoy tiene más sentido que nunca que le dé la hora. En este momento son las 11:07, 17 en Canarias. De un reloj en mi mano, es muy bonito. Tiene un bisel plateado, la correa de cuero. Pero, ¿para qué sirve un reloj? Vaya pregunta, ¿no? Pues para no llegar tarde a los sitios, para organizar y hacer tu día a día más eficiente, más productivo. Un reloj sirve para medir el tiempo, hasta aquí bien. Pero exactamente, ¿qué es el tiempo?
¿Cómo que diría que es el tiempo? El tiempo es... Es que es difícil definir el tiempo, ¿eh?
¿Qué es el tiempo? Es jodido, la verdad. Es jodido definirlo.
Oh, el polvo no es difícil, ¿eh?
Joder.
O sea, te tengo que explicar qué es el tiempo.
¿Para ti?
¿El tiempo? Pues el periodo...
Es que es muy difícil. Yo me he dejado bloqueada.
No estaría fácil, ¿eh? Decía San Agustín que es el tiempo. Si nadie me lo pregunta, lo sé. Pero si quiero explicárselo a alguien, no lo sé. Intenté este ejercicio esta tarde, con amigos, con familia, alrededor de la mesa. Pídale a alguno que defina el tiempo sin utilizar la palabra tiempo. Es un truco, es una trampa, porque es prácticamente imposible explicarlo de forma sencilla. Podría hablarles de los padres de la física, del tiempo como medida absoluta, podríamos también hablar de la teoría de la relatividad, relación entre espacio y tiempo, pero créame que es un territorio por el que mejor pasemos de puntillas. Ahora bien, se ha preguntado, ¿qué edad tiene el tiempo? ¿Cuándo empezamos a contar? ¿Cuándo empezamos a unificar horarios entre ciudades? ¿Cuál es el primer reloj de la historia? Hay tantas preguntas interesantes. Preguntas que se responden en este libro que tengo ahora en mi mano, Historia del Tiempo, todo sobre el tiempo. Lo ha escrito don Carlos Blanco y está con nosotros esta mañana en Herrera en COPE. Carlos, ¿cómo definimos el tiempo sin utilizar la palabra tiempo? Buenos días.
Hola, buenos días. Pues es difícil definir el tiempo. A ver si en un brevísimo momento lo puedo explicar. La materia tiene dos características en sí mismas. Una es que ocupa un volumen y otra es que está constantemente transformándose y moviéndose de un lugar a otro. Entonces, para medir o para conocer cómo ocupa la materia, hemos definido el espacio. Y entonces, en ese espacio hemos definido en ella tres dimensiones: izquierda, derecha, atrás, adelante, abajo, arriba. Pero para conocer cómo es la transformación de la materia necesitamos otra dimensión, y en este caso esa dimensión, en ella colocamos un eje que se mueve hacia adelante, por supuesto, y que es capaz de determinarnos el antes, el ahora y el después. Esa escala, ese es el tiempo.
Vamos, que es imposible definirlo de forma sencilla.
No es fácil sin la palabra tiempo.
¿Cuándo empieza el hombre a contar y por qué?
El hombre empieza a contar el tiempo prácticamente desde el momento en que existe el hombre. Él es consciente del continuo girar de los astros en el cielo, del día y de la noche, y entonces empieza a notar que hay una cadencia en el curso de los acontecimientos. Y él entiende que para poder cuantificar esa cadencia necesita una herramienta, y esa herramienta es cuando empieza a contar el tiempo. Evidentemente, el elemento más inicial, más primitivo, son los relojes de sol.
Ahora vamos a ir a los primeros relojes, a los relojes de sol. Pero, ¿qué preguntas sobre el tiempo, si es posible explicarlo de forma sencilla, se ha hecho la filosofía a lo largo de la historia?
Pues la filosofía se ha hecho la misma pregunta que me has hecho hace un momento, ¿no? ¿Qué es el tiempo? ¿Por qué? Bueno, quizá más desde un punto de vista conceptual que desde un punto de vista práctico. Desde el punto de vista conceptual, a Platón, que con su teoría de las ideas, él tenía el mundo de las ideas, que era el mundo superior, y el mundo de los sentidos, que era el mundo inferior. Él decía que en el mundo inferior todo se movía. Las cosas cambian, las cosas se transforman. Pero en el mundo superior, en el mundo de las ideas, las cosas no cambian. Entonces él decía, en la parte inferior tiene que haber un tiempo, tiene que haber algo que lo mida, y en la parte superior no nos hace falta porque las cosas no cambian. Por lo tanto, el tiempo lo asociaba al mundo inferior de los sentidos y no al mundo superior. Aristóteles, posteriormente, que es el discípulo de Platón, adopta un poco una teoría parecida y asocia el tiempo al movimiento. Es decir, en el momento que algo se está moviendo, inmediatamente necesitamos el tiempo.
¿Qué es y quién propuso la flecha del tiempo?
La flecha del tiempo es una idea del físico británico Arthur Eddington, en el año 1927. La flecha del tiempo, lo que quiere dar a entender Eddington con ella, es en qué sentido se mueve el tiempo, en el sentido de que como flecha da la sensación de que no tiene marcha atrás. Uh-huh. Es lo que quiso representar él con la flecha del tiempo. Solamente tiene una dirección de avance. Y él lo asoció a el problema del crecimiento de la entropía en el universo. Uh-huh. Como sabes, el universo está constantemente aumentando su entropía. Uh-huh. Y en esa dirección es la dirección en la que fluye la flecha del tiempo. Y con eso da a entender que no hay marcha atrás.
Interesante. ¿Qué nombres le han dado las sociedades a las horas a lo largo de la historia?
Pues le han dado diferentes nombres, por supuesto. Las más antiguas son las horas babilónicas, que se llaman, que son unas horas que empezaban con la salida del sol. Baste decir, o sea interesante decir, que las horas han sido ya desde la época de los sumerios de 24 horas al día. Luego lo adoptaron los griegos, etc. Entonces estamos hablando siempre de el 24avo del día, una hora. Entonces las horas babilónicas empezaban con la salida del sol. Luego vinieron las horas italianas, que eran con la puesta del sol. Luego vinieron las horas alemanas, que eran cuando el sol ocupaba la parte más baja de la noche, es decir, las 0 horas de la noche. Los franceses copiaron de ellos, y luego vinieron ya las horas sinódicas, las horas, una gran cantidad de horas, pero los nombres de las horas han sido esos.
¿Cómo es posible, esto me fascina, Carlos, cómo es posible que los mayas calcularan la duración del año con un error del 0,0002 días al año, todo esto 1000 años antes de que lo consiguieran los mejores astrónomos de la Santa Sede?
Exacto, es muy interesante la pregunta. Los mayas, por alguna circunstancia quizá un poco más desconocida todavía que la de los sumerios utilizaban la base 60 de numeración en vez de nuestro sistema decimal. Entonces los mayas, por alguna circunstancia que todavía no se conoce, en vez de la base 60 utilizaron la base 20 como base de conteo. Y entonces, precisamente utilizando esa base de conteo y unos instrumentos de observación tremendamente sofisticados que se han ido descubriendo a lo largo del tiempo, pudieron llegar a conocer ese año con esa precisión, como digo, pongo en el libro, 1000 años antes de que lo descubrieran los astrónomos de la Santa Sede en 1582.
¿Cómo eran esos objetos?
Pues eran unos, no eran quizá nada diferente de lo que conocemos hoy día, pero sí tenían un gran tamaño y una gran precisión en su cálculo.
Ajá. ¿Pero cómo eran? Es decir, ¿qué tipo de objetos eran?
Eran goniómetros, eran unos instrumentos en los cuales iban marcando el avance del Sol. Uh-huh. El cálculo del año, de la duración del año, es muy interesante porque es contar el número de veces que pasa el Sol por la meridiana y contar el número de años. Si tú esa cuenta la extiendes durante muchísimo, muchísimo tiempo, el numerador y el denominador de esa fracción los conoces con mucha precisión, con lo cual la precisión en el resultado es muy grande. Uh-huh. Luego, el proceso de los mayas es un proceso muy largo de cálculo.
¿Qué consecuencias, esto también es fascinante, tuvo la ausencia del cero? Lo primero, ¿por qué hubo ausencia de cero en Roma? ¿Y qué consecuencias ha tenido en la numeración posterior de los siglos?
Vale, es una pregunta muy inteligente. Primero, brevemente, ¿por qué los romanos no tenían el cero? Bueno, los romanos utilizaban para contar lo mismo que los sumerios, lo mismo que los babilonios, los griegos y los propios romanos, utilizaban los sistemas aditivos de numeración. Uh-huh. Un sistema aditivo de numeración es que tú añades. Nosotros, por ejemplo, el euro es un sistema aditivo. Uh-huh. Cuando pagamos en una tienda, añadimos billetes. Uh-huh. Entonces, tú imagínate que tuvieras el billete de 0 euros. No lo hubieras utilizado nunca para pagar.
Claro.
Claro. Pues a los romanos les pasaba lo mismo. O sea, no necesitaban el cero, porque el sistema suyo era aditivo y el cero no añade nada. Otra cosa es que, me digas, no lo conocían. Naturalmente no lo conocían. Pero es que no lo necesitaban y quizá por eso no lo conocían.
¿Y cómo ha afectado eso a la numeración de los siglos?
Exactamente. Entonces, si nosotros hemos empezado a contar los siglos con el nacimiento de Cristo en el año 1. Uh-huh. Y para eso a nosotros ese es el siglo número 1. Uh-huh. Con lo cual, a lo largo del tiempo, hemos llegado a tener una diferencia, y es que en el año 1400 el siglo es el siglo XV.
Claro.
Y por eso los italianos, para no confundirse, al siglo XV le llaman 400.
Fíjate.
En cambio, si el cero hubiera existido en Roma, el año del nacimiento de Cristo hubiera sido el año cero y el siglo cero. Y entonces los siglos posteriores hubieran sido el 1500, el siglo XV, el 1600, el siglo XVI, y así sucesivamente.
¿Y quién se da cuenta de la importancia del cero?
Bueno, la importancia del cero tiene mucha importancia. Quizá por razones un poco históricas, la persona que se da cuenta de la importancia del cero es un monje benedictino, Guillermo d'Aurillac, que en el año 1000, en torno al año 1000, descubre un ábaco de calcular en el cual se da cuenta que utilizando unas fichas de cuerno, en las cuales había escrito los números indoarábigos que él había conocido en Córdoba previamente, el ábaco que antes se utilizaba con números romanos se simplificaba muchísimo. Entonces, él se da cuenta de que en ese ábaco, si no utiliza la cifra cero, los resultados no sirven para nada. Por cierto, este monje, Guillermo d'Aurillac, llegó a ser papa en el año 1000, es el Silvestre II, un papa interesantísimo.
¿Ha existido un proyecto de calendario universal?
Sí, ha existido. Han existido varios proyectos de calendario universal. De hecho, la ONU es la que ha tratado de organizar. Pero el problema que existe es que la duración del año son 365,25 días. Uh-huh. Y el día, la luna tiene 29,5 días. Es imposible acoplar esos números entre sí, porque no son números enteros, y entonces ningún calendario ha logrado aportar ventajas significativas al que tenemos. Y aunque se ha pretendido imponer ese calendario universal, ha fracasado porque se le tiene tantos inconvenientes como ventajas.
¿Por qué surge, cuándo y cómo fue el primer reloj de la historia?
El primer reloj de la historia, bueno, vamos a ver quizá la primera pregunta, ¿por qué surge? Quizá en los monasterios de la Iglesia, los monasterios benedictinos y cistercienses, una de las grandes preocupaciones era llamar a la oración, a las 8 horas, las 8 veces que llaman en los monasterios a la oración, la prima, tercia, etcétera, ¿no? Entonces, para ello, utilizaban el astrolabio. Ellos con el astrolabio sabían a qué hora eran las 8, las horas.
¿Cómo es un astrolabio?
Un astrolabio es un instrumento, es un círculo de bronce bastante grande en el cual están dibujadas una serie de horas y mediante el movimiento de los astros se puede ir encontrando cuál es la hora exacta en cada momento del día. Lo que pasa es que es un instrumento tremendamente complicado y solamente la Iglesia en los monasterios benedictinos, digamos, mantenía esa cultura. Entonces, te estaba diciendo, el astrolabio eran capaces de decir a qué horas debían de ir a rezar. Pero esto era una incomodidad porque constantemente tenían que estar manejando el astrolabio. Entonces se les ocurrió a ver de qué manera construían un dispositivo que les llamara a rezar sin necesidad de hacer los tremendos cálculos con el astrolabio. Y lo que hacen los primeros relojes es mimetizar el movimiento de los astros en el astrolabio, pero en vez de en el astrolabio, en la esfera del reloj. Y así surge el primer reloj. De hecho, el primer reloj, que ya contesto a tu pregunta, está documentado en la abadía de Dunstable, en Bedfordshire, en Inglaterra, en 1283. Estamos hablando de una época, siglo XIII, estamos muy, muy, muy en la Edad Media.
De todos los relojes que se han inventado, de todos los relojes que ha inventado el hombre, ¿cuál es el más especial?
Quizá uno de los más especiales para mí es el reloj de Praga, el de que está en la plaza del Ayuntamiento de Praga. Por una razón, y es porque estos relojes, que se llamaban relojes astrolábicos o relojes astronómicos, la esfera del reloj, como te he dicho, era la esfera de un astrolabio. Y entonces, en aquella época, estamos hablando del reloj de Praga del año 1410, en aquella época, construir un reloj de esas características era la máxima expresión de inteligencia y de sabiduría que existía en ese momento. Era el equivalente, si quieres, ahora al poder ir a la luna o alguna cosa de ese estilo, ¿no? Era una envergadura tremenda de conocimientos, ¿no? Y entonces, desde ese punto de vista, son mis favoritos por una razón, porque es que luego, cuando llega la Ilustración en el siglo XVII, el siglo XVIII, desprecian estos relojes, porque los consideran como carruseles de infantiles que están dando vueltas, olvidando que en la época en que fueron construidos era el máximo esfuerzo que podía hacer una persona.
Quiero que me corrijas si me equivoco, pero hay algo que me parece interesantísimo, que es el momento en el que los países se tienen que poner de acuerdo en las horas que tienen cada uno de ellos, con la llegada del tren, ¿no? Que anteriormente, pues bueno, daba igual si estabas en Inglaterra la hora que era en Francia. Me parece fascinante.
Exacto, efectivamente. El ponerse de acuerdo todas las civilizaciones, todos los distintos países, es importantísimo porque los ferrocarriles ya atraviesan fronteras, ¿no? Entonces, antes de que se llegara a esa situación, por ejemplo, en los Estados Unidos, en el año 1860, estamos hablando, había 75 sistemas diferentes para contar el tiempo. Cada territorio, cada zona tenía un sistema distinto y había algunas estaciones de ferrocarril en los Estados Unidos, que tenían tres relojes. Uno que miraba hacia el oeste, otro que miraba hacia el este y otro que era el punto central. Y los tres marcaban una hora distinta. Ante un caos de esas características, un canadiense que se llamaba Sanford Fleming decide el utilizar los usos horarios y determinar que hay una hora única, que es la hora del meridiano de Greenwich, y a 15 grados por hora se iban separando y, por lo tanto, los países podían calcular cuál era la hora de su territorio en función de Greenwich, viendo el número de grados que estaban separados.
Carlos, si el tiempo tuvo un nacimiento, ¿qué edad tendría ahora el tiempo?
Pues si asociamos el nacimiento del tiempo, según las modernas teorías cosmológicas, al momento del Big Bang, es decir, antes te he comentado que la masa, vamos, la materia es masa y movimiento. Se supone que antes del Big Bang la masa estaba absolutamente concentrada, no ocupaba casi volumen y no se movía. Luego, en el momento que se produce el Big Bang, la materia empieza a coger volumen y empieza a moverse. Entonces, desde ese punto de vista, ahí podemos decir que nace el tiempo. Si el Big Bang es el comienzo del tiempo, han podido calcular ahora los cosmólogos que el tiempo tendría 15.000 millones de años, aproximadamente.
¿Qué es lo que más valora Carlos Blanco? ¿Qué son las cosas más importantes en las que gastar tu tiempo?
En las que gastar mi tiempo, pues es complicado, ¿verdad? Hombre, desde un punto de vista personal, la familia es muy importante, pasar tiempo con la familia. Dedicar tiempo a la reflexión, a la meditación, al estudio, al conocimiento. Y algo que hago diariamente, que es todavía la edad que tengo, que es transmitir mis conocimientos a mis alumnos, los cuales a veces son un poco indiferentes a todas estas curiosidades, pero en el momento que les capta su atención se vuelven auténticos fans de tus explicaciones.
Carlos Blanco ha escrito La historia del tiempo, es un libro... Bueno, hemos tenido aquí 15 minutos de curiosidades, pero es que usted puede pasar horas, horas y horas pasando páginas y quedándose boquiabierto. Ayer estuve durante horas repasando curiosidades. Después hay otras partes un poco más farragosas en el libro que hablan de la cuántica, hablan de exactamente qué es el tiempo, si el tiempo al final existe, no existe, que es interesantísimo. Pero, Carlos, te doy la enhorabuena por el pedazo de libro que has escrito y las gracias por haber estado con nosotros esta mañana.
Muchísimas gracias a vosotros.
La actriz Lulu Taylor se bañaba este miércoles en una playa de Ciudad del Cano cuando fue atacada por una foca. El animal la mordió 6 veces y tuvo que ser llevada a emergencias para curarle las heridas. El vídeo del momento se ha hecho viral. Estos ataques están producidos por la proliferación de algunas neurotoxinas que desencadenan un comportamiento agresivo de estos fócidos.
Fócidos, sí.
Fócidos.
Fócidos.
A ella, sin embargo, no la atacarían. Foca no come foca, lo dice ella. Es el diario de María José Navarro o el diario de Me, My Love de las Galaxias.
Querido diario, no sé si fuiste consciente, querido diario, pero ayer el que ofició de verdad en Roma fue el Herrera. Qué manera además de traducir. No es que fuera simultánea, es que se adelantaba a la traducción. Es que se sabía hasta las canciones. Yo creo que le ha cogido el gusto, así que vamos a tener que prepararnos porque igual sale a la calle en casulla. Ayer estuvo en Roma muy pinturerito, con un abrigo cruzado color camel y, oh, por Dios, una bufanda. El dictador norcoreano tapándose el escote. Por lo visto hacía una rasca en Roma a prueba de sultanes, así que Kim Jong-un tuvo que ponerse un cuellito y taparse el canalillo, a pesar de que esa parte de su anatomía constituye uno de sus incuestionables atractivos. Yo comprendo que está bien que las personas sean coquetas. Lo digo yo que debo tener la coquetería en algún cajón de la cocina, al lado de la caja de los destornilladores, pero no doy con ella. Yo entiendo que mi jeque quiera ir toperita presumiendo de cuerpecete, pero taparse según y cuando no está de más. Entre otras cosas porque yo creo que ha llegado el momento de que sea totalmente consciente de que es el hombre que más se constipa de Sarajevo para acá. No soltamos uno y ya estamos con el siguiente mocarro. Y si ya se pusiera un gorrito, que el calor se escapa por la cabeza, iría con un rollo muy flow. Esto de que el calor se escapa por la cabeza lo sabe perfectamente mi ex Alberto Eduardo, que es que no se quita la gorra ni harto vino. El otro día, repasando mi Instagram, me encontré una foto de una persona a la que sigo. Era una comida bucólica y pastoril de amigos y de pronto digo, esa gorra me suena. Mira que estaba de espaldas y todo, mira que el paisaje merecía la pena. Pues bien, mis ojos se clavaron en esa gorra conocida y familiar, que sí, de nuevo estaba incrustada en esa cabeza. Se podría hacer un ¿dónde está Wally con la gorra? 1.400 millones de chinos y una gorra perfectamente localizable. Quiera el señor que le hayan traído los reyes un recambio, porque puede que ahí esté anidando una butarda. Posdata, acabo de ver el juego No asustes a la abuela. Y es el Herrera echándose la siesta en la mecedora del vacío. Ay, de verdad, qué asco. Ay,
quiero verlo. Lo voy a ver, por cierto, me han regalado una gorra con un logo de naranjito preciosa.
Ah, ¿eh? Sí, ¿ves? Preciosa. Yo tengo una de la Caja Rural.
¿Qué iba a decir? ¿Qué foto viste tú? Es que ahora mismo no caigo.
Sí, de unos amigos tuyos. De Tommy y su señora.
Ah, amiga.
Anda, claro.
Estabas de espaldas.
¿Le viste jugando con Martina?
Era una comida, una foto muy bonita, ¿vale? Sí. Que se veía al fondo ahí, pues el mar y eso. Pero mis ojos directamente a la gorra. Digo, esa gorra me suena.
Hablando de cosas muy bonitas, vamos a hacer Radio Carlitos ahora enseguida.
¡Pero bueno!
Exacto, pero bueno estará enseguida Fernando Salaverry con nosotros ahora de mi momento.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El futuro de Siria, castigada por una guerra olvidada que dura ya más de 11 años, está en manos de los más jóvenes. La Iglesia Católica allí quiere ofrecerles oportunidades para animarles a permanecer, fortalecer la presencia cristiana y ayudarles a reconstruir su nación. 500 jóvenes cristianos estudiarán en la universidad en Damasco si tú les ayudas.
Esta Navidad, con COPE y ayuda a la Iglesia necesitada, enciende tu luz por Siria. Llama ahora al 917259212 o dona en ayuda a la Iglesia necesitada.
La supervivencia del cristianismo en Siria también depende de ti.
¿Y tú, que tienes hijos adolescentes, qué necesitas para tu seguridad?
Mi preocupación son mis hijos, que ya son más independientes y pasan mucho tiempo fuera de casa. Me preocupa que les pueda pasar algo.
Pues en Securitas Direct tienen una alarma para ti. Porque en su app tienen un botón SOS con el que pueden pedir ayuda en caso de emergencia. Y con las cámaras puedes saber cuando llegan a casa y ver que están bien. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
En DAZN comienza la parte de la temporada que más nos gusta, la de los goles y paradas que valen ligas enteras, la de los partidos que hacen historia. La Liga Santander y la Premier League vuelven a DAZN, ahora desde 19,99€ al mes.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos, la nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unida en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos, comodidad absoluta.
En Cepsa los descuentos no paran. Ahorra hasta 12 céntimos por litro en todos tus repostajes. Solo por ser cliente de Porque Tú Vuelves y pagues como pagues. Date de alta ya en cepsa.es. Es fácil, rápido y totalmente gratis. Nuestros descuentos no paran. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
Dos cositas. La primera, una motera no se come ni un atasco. La segunda, una mutuera siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Es lo que nos cuentan en los mercados en diferentes puntos de España en nuestro informe COPE.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender la actualidad que te rodea.
En Herrera, en COPE.
Anda, anda, anda. Para abajo.
Radio Albertillo.
Se iba a decir también Radio Herrerita Chico, que es como cuando mi padre quería que yo fuese torero. Y mi nombre era Herrerita Chico,
apodo,
el niño de la alfalfa. Bueno, Radio Carlitos, con la mejor plantilla, yo recuerde la playlist más acertada para una mañana como la de hoy, en un baile que arranca siempre mi querido amigo y profesor Fernando Salaverry. Fernando, buenos días.
Ay, mi querido Albertito, Radio Albertito, qué alegría oírte, de verdad. Oídos a todos.
¿Qué te han traído los reyes?
Hoy los reyes, ya sabes, si son los más listos del mundo, ¿no?
Sí.
Y claro, como saben que a mí la música me gusta mucho y eso, me han sorprendido trayéndome una edición especial y tal de un libro, que es un álbum de cromos, que creo que algunos conocéis.
Ah, bueno, sí.
La historia de la música española.
Buenísimo.
Antes era una edición muy especial, pero bueno. El libro es un libro grandote, que se llama Canciones, el álbum. Y contiene cromos sonoros. Fijaros lo que inventa el hombre blanco.
Está
que
chulísimo.
Tú le pasas, tiene una cosa de QR, le pasas ahí y te suena en el móvil el señorito del cromo. O sea, es algo de verdad, es un invento de Carlos San Martín y Pablo Pinilla, pero que bueno, que yo estoy encantado. A mí me parece, como yo ya soy un señor mayor, todo eso me parece algo así como magia borrás, ¿sabes? Ah. Pero bueno, eso es otra cosa.
Oye, Fernando, bueno, ¿y hoy dime, con qué abrimos el baile?
Pues mira, viendo el álbum, me he encontrado a un cromo de Luis Eduardo Aute, con el que tuve una relación extraordinaria desde, desde 1967, y nos presentaron en los estudios RCA de Madrid, y él estaba en pleno éxito con el Aleluya número uno, que lo había hecho éxito en España, Maciel, y también en Estados Unidos, Ed Ames, de los Ames Brothers. Uh-huh. Y entonces, bueno, pues de ahí surgió una gran amistad, que bueno, hasta que se nos fue hace 3 años, ya está. Pero bueno, en el 2010, Aute lanzó un disco que se llamaba Intemperie. Tenía 14 canciones, y entre ellas, a mí hay una que me llamó muchísimo la atención, que es Quiéreme. Uh-huh. Quiéreme es una... La traigo ahora en una versión donde están colaboraciones, por ejemplo, del cantautor asturiano Nacho Vegas, de mi querida y admirada Cristina Rosenbinge, no sé si la he pronunciado bien, la catalana Silvia Comés, Carlos Sandes, que uh-huh, se llamaba antes Snipeflow, y de Marc Ríos, que es la voz de uno de los grupos míos favoritos, se llama Sidonie el grupo.
Hombre, claro.
Entonces aquí tenéis a Quiéreme de Luis Eduardo Aute, en estado puro, pero puro de verdad.
Quiéreme, aunque sea de verdad. Quiéreme y permíteme el exceso. Quiéreme, si es posible, sin piedad. Quiéreme antes del último beso.
Quiéreme, haz que se incinere el mar. Quiéreme como el vendaval que pasa por el resto de una brasa dentro de un glaciar.
Quiéreme sin el mínimo pudor. Quiéreme con la insidia de la fiera.
Qué bonito, Fernando. Esto me ha dicho que Carlos Sadness estaba también en...
Sí, que antes, no sé si antes o después tú sabrás más que yo de este tema. Se llamaba Sign No Flow o algo así. Tiene ahí dos,
sí,
no
flow,
dos nombres. Uh-huh. No lo conozco mucho, por eso te digo, pero sé que es una persona importante.
No, bueno, Carlos Sadness, yo conocí bien a Carlos Sadness.
Sí.
Uh-huh. No, porque ha puesto canciones aquí suyas y sí, tal. Yo sí, lo descubrí,
sí,
por
sí,
Goyo, vamos.
Sí, por eso, no yo sé, pues, os digo que lo he descubierto poco, la verdad, muy poco.
Hola. María José Navarro, ¿qué trae hoy?
Pues mira, he estado revisando estos días algunas cosas que tenía guardadas durante la pandemia. Y yo recuerdo canciones que algunos músicos lanzaban durante ese tiempo, que tenía la característica, seguro que lo recuerdas, Alberto, de que cada músico estaba en un sitio distinto.
Claro.
Nos parecía impresionante que personas en lugares diferentes pudieran hacer algo como una canción, que parece muy difícil. Bueno, pues esta es una de ellas. Realmente el tema tenía ya varios años, pero se lanzó en el 2020. Son 6 músicos, cada uno en su casa. Neil Hannon, el irlandés, con su banda Divine Comedy, en una canción que es un canto irónico a la introversión, a la timidez casi adolescente. Esto se llama Outside.
¡Oh, qué bueno, por Dios! Preciosidad, me has dicho que se llamaba.
Es Neil Hannon con la banda Divine Comedy y la canción se llama Outside. Es fantástico. Bueno. Verlo además cada uno en su casa en una ventana haciendo esto.
Outside,
cerrando, se ha hablado mucho en la música de cómo ha cambiado la industria. Bueno, pues ahora no se venden discos, ¿no? Y lo que te dan, pues, las plataformas por las canciones que publicas, tampoco es tanto, pero no se habla en exceso de ahora componer una canción, Fernando, antes si querías hacer una gran canción, porque te ibas a Abbey Road, a un gran estudio, los billetes, los músicos, sí, los técnicos, sí, ahora sí, con sí, un sí, ordenador sí, cada uno en su casa, mira esta maravilla.
Sí. No, pero perdóname, si tú ahora tienes todo eso en tu casa y haces un buen tema, lo metes en redes sociales y pasa de 1 millón de visualizaciones o lo que sea, te llaman las compañías de discos. Mm. Antes no, era otra cosa. Ahora tienes que tú por tu cuenta luchártelo, que se lo cuenten a Pablo Alborán, por ejemplo. Mm. Pero es decir, y entonces ya te quieren mucho. Pero bueno, eso es otra cosa.
Fuera de juego.
No. La del penalti es más bonito todavía. La del penalti es preciosa.
Eso es otra cosa. Pero bueno.
Oye, qué buena elección, María José, de verdad.
Te la he mandado, ¿eh?
Sí, sí, la tengo porque, vamos, me la voy a poner en repeat. Goyo González.
Sí, hoy es Mañana de Reyes. Atención, niñas, niños, papás. Ya tenemos aquí los estrenos Disney para este año recién estrenado. Y con las películas Disney solemos disfrutar de buenas bandas sonoras. Se va a estrenar el próximo 28 de mayo la última de La Sirenita. No sé, Alberto, si a ti te pilló la primera.
Siempre, claro.
Y te acuerdas y te la pondrías más de una vez.
A mí me gustaba mucho La Sirenita. Me gusta, me parece una de las grandes películas de Disney.
Esa está dirigida por Rob Marshall.
Una banda extraordinaria.
Muy buena. Y protagonizada por Halle Bailey, no Halle Berry.
Berry es la que le gusta
a
Naranjo,
es la que me gusta a mí.
No, es que las dos son de color.
Berry.
De hecho, en esta ocasión, Berry. La Sirenita es afroamericana, ¿eh?
Se nota que no es de tus actrices favoritas.
Estás para montar una academia de inglés tú ahora.
No, pero que me ha encantado porque se le ha ido la cabeza. Dale, Berry.
Estamos todos para allá. Se trata de la historia de una joven sirena, ya os he dicho, que afroamericana, o sea, de color, que está enamorada de un príncipe, un joven príncipe, y al final vende su alma a una bruja para que le ponga piernas. O sea, no está mal. Como no tenemos la banda sonora, que va a ser famosa, supongo, a partir de ese 28 de mayo, voy a ir en un viaje en el tiempo hacia atrás. Mm. Y vamos a rescatar el Bajo el Mar, el Under the Sea, cantado en castellano por Mitchell Cruz, año 1994, Bajo el Mar.
Es el mundo, está muy mal.
Goyo, quiero que suene desde aquí el aletazo, por favor, te lo pido.
Del sireno. El aletazo del sireno.
El bogavante Goyastian.
No es que tu propio mundo no tiene comparación.
¿Qué puede haber ahí?
Vamos todos juntos, pececillos. Bajo el mar, bajo el mar. Vives contento siendo sirena, eres feliz. Sé que trabajas sin parar y bajo el sol para variar. Mientras nosotros siempre flotamos bajo el mar. Los peces son muy felices, aquí tienen libertad. Los peces allá están tristes, su casa son de cristal. La vida de nuestros peces muy larga no suele ser. Si al dueño le apetece,
yo os quiero recomendar la última banda sonora que me ha fascinado. Es la de Encanto. Me parece una de las cosas más impresionantes que he escuchado. Ya he puesto varias sintonías en el programa, por ejemplo, me parece una delicia tremenda. Sigue Tony con el baile.
Sigo con el baile. Lo de
la banda sonora.
Sí,
perdón.
Sí, dime, Fernando.
La banda sonora de lo que estabais de La Sirenita, es de un clásico de Disney que se llama Alan Menken, que ha hecho montones de bandas sonoras para Disney y es un auténtico genio como músico.
Ahora sí, Tony.
Bueno, pues eso, que yo me sé esta canción y todas muchísimo porque las escuchaba todos los días con mis hijos. Bueno,
Hablando de niños, antes decían lo que se pedían los reyes, ¿no? Los niños y lo que les han traído. Uh-huh. Pues a mí, yo es que me pedía muñecas, por supuesto, y cosas como aparatos de radio, tocadiscos, discos...
Y pintura, canalla, no diga que no.
Eso me lo traía ya directamente. Bueno, y ¿sabes lo que pasa? Que al principio, qué casualidad, los reyes traían canciones, discos, de estos pequeñitos, ¿no? De los singles, del gusto de mi padre, por ejemplo, Víctor Manuel, el abuelo fue picador, Wendolín.
Muy propio para un niño. Con esa bailaba sí, lento,
sí.
José.
Sí, sí,
sí, señor.
Sí, me trae...
El abuelo fue picado allá en la mina. Eso yo lo he bailado lento, que ya hay que hay tener ganas.
Ya hay que tener, bonito, caray. Ya hay que tener. Bueno, pero hubo un momento en que me trajeron un disco que, según los reyes, tenía ritmo. Y era El submarino amarillo de los Beatles. Y a partir de ahí me empezaron a hacer un poquito caso cuando yo ponía lo de los discos, ¿no? Uh-huh. Empecé con los Beatles, luego la Creedence, en fin. Pero escuchando canciones de los Beatles, no los vamos a escuchar porque ya lo pones tú, ¿eh? Algunas veces.
Ya me encargo, sí.
Eso es. Pero esta versión...
Está remontada en Eva, que hay hora ahí.
Venga, vamos, vamos, venga.
Wilson Pickett.
Oh, hey, anda. Bueno... El final de esta canción es de las cosas más espectaculares que se han hecho en la música. Mira, os voy a contar algo. Ya me da coraje saberme la historia de este hombre entera, pero es que lo voy a contar y voy a aprovechar porque esto ocurrió en Muscle Shoals en el año 60 y poco. Rick Hall estaba grabando con Duane Allman, de los Allman Brothers, un tipo que tocaba la guitarra como Los Ángeles. Y Wilson Pickett, que estaba por ahí, era un tipo muy duro, muy rudo, y bueno, no se relacionaba con artistas blancos, no le gustaba relacionarse con artistas blancos. Entonces, cuando vino este hippie con los pelos largos y le dijo, Guillo, yo creo... que deberías grabar una canción de los Beatles. Dijo Wilson Pickett que yo voy a grabar una canción de los Beatles. Y le acabó convenciendo, le metió en el estudio y le grabó unas guitarras al final. Se ha quedado como una de las versiones más impresionantes de la historia. ¿Y Naranjo qué tiene?
Yo traigo cosas así, pero quería decir antes que esto, junto a la versión de Leanne Rigby de Ray Charles, creo que son dos versiones que superan a la
sí,
canción.
Sí, puede ser, estoy de acuerdo contigo.
Bueno, pues vamos a lo que vamos. Yo traigo un hombre que se llama Antonio Caballero Molina, que no dirá nada, pero si digo Antoñito Molina, tampoco lo voy a decir.
Hombre.
Cosa a mucha gente, pero hay otra gran parte de España que sí lo conoce. Antoñito Molina lo traigo porque me gusta mucho una canción que tiene y porque yo creo que trae el sonido de Rota, que es un sonido muy especial, muy influenciado por el carnaval y por los tanguillos. Y trae este Ya no me muero por nadie, que a mí me encanta y que lo quiero poner hoy.
Ya no me muero por nadie.
No.
Que no se muera por mí.
Me han matado.
Si muero, que sea de gana de tanto y tanto vivir. Ya no me muero por nadie, que ya bastante morí. El tiempo me hizo una roca que nadie puede partir. Mientras la gente se engaña, se mata, se daña, se duele y se miente. Ya no me caso con nadie y vivo a mi aire, donde me lleve mi corriente. Por eso yo camino solo, siempre pendiente de mí.
Qué bonito, Naranjo.
Mis caprichos y antojos.
Me trae una cosa más hambre.
Que no comparto si no mueren por mí. Por eso yo camino solo, sin olvidarme de mí. Que solo tengo esta vida para reventarla y vivir a mi manera peculiar de vivir.
¿Cómo me has dicho que se llama la canción?
Este es Antoñito Molina y la canción Ya no me muero por nadie.
Ya no me muero por nadie. Bueno, tenemos un integrante nuevo en la plantilla. no quiero... Creo que para presentarlo es mejor directamente poner esto.
¡Anda! ¿Cómo?
Que normalmente se pasa por aquí los viernes, José Antonio Maldonado, para hacernos una previsión del tiempo, pero es que hoy, como estamos aquí con la música, he dicho, pues Maldo, ¿por qué no nos pones una canción? Maldo, buenos días.
Muy buenos días.
Buenos días, amigo. ¿Te han traído cosas los Reyes?
Pues sí, lo clásico, ¿no? Que si corbata, que si pantalones. Ay, hombre, yo ya los juguetes...
Bueno.
Qué arte más grande. Bueno, y Maldo, ¿qué canción, qué pieza has escogido?
Pues mira, he escogido una que a ti te suena bastante. Yo nunca he estado en lo que es en la romería del Rocío.
Anda.
Pero a mí he ido al Rocío muchas veces, varias veces, pero no en época de romería, porque cuando era joven pues me cogía estudiando y luego ya me casé y me vine a Madrid, después a Las Palmas, y siempre me cogía mal. Total, que no he ido. Me han invitado varias veces. Tú no, pero vamos.
Vale, gracias por el recadito, Maldo, pero escúchame, este año, como nosotros hacemos el camino, te viene con Naranjo y conmigo. Pero tenemos que dormir en tienda de campaña, yo te dejo un huequito en la mía.
Yo estupendo, pero que yo no te lo he tirado el recadito, ¿eh? No tomen por ahí.
Yo lo sé, Maldo.
Pero es que la sangre rociera, yo cuando estoy así... un poco triste, me la pongo y me sube la morada.
Pues vamos allá.
Te salve María.
Qué
Rocío, señora.
Cierto más grande, Maldo, de verdad. Y además se nota que te conmueve por dentro,
sí.
¿Eh?
Ahora si va Rocío no la cante porque te echan de Rocío.
Es de Manuel López Quiroga y Pareja Obregón.
Sí, de Manolo Pareja.
Bueno, dejadme que sí, cierre esto. Dime, Maldo, dime.
Yo la contaré para cuando esté la cosa así chunga, que no llueve, y ya está.
Ay, ay.
Y ya la arreglamos.
Bueno, voy a terminar este rato con la carta de los Reyes que escribí para mi padre. Porque la relación que tengo yo con mi padre en cuanto a la música es bastante larga. Y había una canción, él no se acordará, que me puso un día en casa y fue la forma en la que yo descubrí a Sam Cooke, uno de mis artistas favoritos. Entonces, esa canción está ahora dentro de un álbum especial que han sacado muy pocas copias y que me he podido hacer con uno de ellos. Bueno, los Reyes se han podido hacer con uno de ellos. Y lo han mandado a casa de mi padre. Y quería acabar con una de las canciones más bonitas de ese disco, de Sam Cooke.
Basin Street.
Dios mío.
Basin Street. That's the place where my friends all meet. Down in New Orleans. In that land of dreams. And you don't know how nice it seems. It's dear to me. Yes, sirree. And that's the place I'm so longing to be. Where I can lose these old Basin Street blues. Basin Street, my Basin Street, where the young and the old folk meet, down in New Orleans, in that land of dreams.
¿Y ahora qué? ¿Eh? Esto en un vinilo, con un vinito. Padre e hijo, disfrutando.
El hombre que inventó el soul.
Sí, no, la verdad que la voz de Sam Cooke ha sido una de las voces más espectaculares de todas. Es terciopelo.
Pero cuando aprieta haciendo que viene a blues también.
Hombre, tú dirás.
Basin Street, where the folk who know what's happening to me down in New Orleans, in the land of dreams. And you don't know how nice it seems, or just how much it really means. Dear to me, yes, sirree. Sigue la copa encendida. Dear to me, yes, sirree. Porque a este programa todavía le queda una hora por delante. Para acompañarle abriendo regalos en esta mañana tan fantástica, tan especial, como es la mañana de Reyes. Quédese con nosotros en su cadena. En la cadena COPE.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Movistar hemos vivido más fútbol que nunca. Y cuando creíamos haberlo visto todo, vuelve todo el fútbol. Y llega la Supercopa de España a mi Movistar. Disfrútala con la mejor red de fibra y móvil en un dispositivo Samsung desde 0 euros. Movistar, tu vida con fútbol mejor. Infórmate en el 1004 en tiendas Movistar o en movistar.es.
No podemos hacer que baje la inflación, pero este mes si te cambias a Línea Directa sí podemos bajarte el precio de tu seguro de coche y puedes tener un todo riesgo a precio de terceros. ¿Podrán batir esto? Llévatelo mejor al mejor precio. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Esta Navidad haz que tu mesa sea especial con Cherokee, el tomate dulce que madura de dentro a fuera, predominando el tono verde en el exterior y el burdeos en el interior, en el momento óptimo de consumición. Por eso cada mordisco es una explosión de sabor dulce en tu boca. Tomate Cherokee, de Hortícola Guadalfeo de Motril, Granada, los especialistas en tomate.
Este invierno en Repsol queremos que sigas ahorrando en carburante. Por eso sigue disfrutando de un descuento de 10 céntimos por litro al pagar con Wilet, sin límite de litros ni de importe. Si todavía no tienes Wilet, descárgatela ahora y empieza a ahorrar. Ven a nuestras estaciones de servicio y aprovecha este descuento hasta finales de marzo. Más información en Repsol.es.
A veces es duro ser tan popular. Todo el mundo te quiere ver, quiere saber más sobre ti, quiere estar contigo. Y es que al final pareces inalcanzable.
¿O no? En IKEA bajamos los precios en los productos más populares, ahora y todo el año. Porque aquí sí que hay para todos. Descúbrelos en tu tienda IKEA o en IKEA.es.
Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo, con más productos, más stock y mejores precios. Además, te ofrecemos servicios pensados para ayudarte con tu trabajo, como transporte a pie de obra, asesoramiento personalizado o servicio de instalaciones especializados en obra, entre muchos otros. Únete al Club Pro y descubre todas tus ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche, con Juanma Castaño.
Ojo, porque para mí este es el asunto del día. Tiene que ver con Messi, que hoy ha sido tema central de conversación en la Copa de Navidad del FC Barcelona con los medios de comunicación.
Y hablando, primero con directivos que dejaban claro que les gustaría que volviera Leo Messi, no lo ocultaban. De hecho, decían que incluso Leo Messi, sin jugar y estando en el banquillo, les daría dinero, les daría beneficios. O sea,
de lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
El ángel del Señor anunció a María
y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne
y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María. llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.